Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Me hago eco de lo que sugiere la producción de rompecabezas.
Me parece muy bien.
Usted debería estar pensando en una catarata o en un río que corre.
¿Por qué? No, no, no. Yo no sé de qué estaban hablando. Ustedes, la charla de ustedes habría que grabarlas y...
Bueno, no, déjelo ahí. Usted es el único que nos va a entender este chiste, pero va a dirigir a usted, exactamente.
Muy bien.
No importa. Bueno, le quiero mandar un saludo grande a la gente que hace rompecabezas en San José.
Es cierto.
Le mandan un saludo grande a usted y a todo el equipo. Nos han enviado una foto que ya le compartí con un montón de gurises que están presos en la cárcel de Punta de Rieles, leyendo el libro de los buitres, ¿no?
Increíble.
La estuvo circulando por ahí.
Increíble.
Y me tomé el atrevimiento de asumir una responsabilidad. Así que se la traslado a todos ustedes, no me pueden hacer quedar mal, porque me acaban de decir que en marzo o abril vamos a combinar para invitarnos al penal a conversar con los muchachos, con todo el equipo, así que le dije que sí que íbamos a ir.
Claro, estuvo bien.
Bien. Bueno, quedamos en eso, ¿no?
Bueno, siempre es impactante este tipo de cosas, ¿no? Los libros están para esto, para sorprender y para correr sus propios caminos. Y bueno, qué bueno que esté ahí esa foto que mandaste.
Están haciendo increíble, ¿no? Estos muchachos lo están impulsando, están haciendo un diario allí.
Sí, claro, yo me acuerdo. Ellos, claro, sí,
están
sí.
Muy bueno.
Genial todo lo que están
haciendo. Buen trabajo.
Bueno, muy bien.
Forma parte de todo un proceso de recuperación muy interesante.
Bueno, un saludo para ellos.
Bien, te decía al principio sobre las pérdidas de rumbo, ¿no? En este país que está tan tenso, ¿no?
Sí.
Que parece que no podés criticar a un judío porque te convertís en semita inmediatamente.
Sí.
Antisemita, ¿no? No podés criticar al gobierno porque te convertís en facho rosadito. No podés criticar a una mujer porque te convertís en machista. No podés criticar a un gay porque sos homofóbico. De esa manera lo único que estamos haciendo es terminar con la libertad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos por este camino. Ustedes ya han ampliado lo que ocurrió en el Parlamento durante el proceso de votación acerca de la permanencia de las fuerzas uruguayas en Haití, que bueno, tiene dos capítulos. Primero, las agresiones, ¿no? El peor de los mensajes.
Totalmente.
Porque, a ver, estos actos de patroterismo los hemos visto reiteradamente en el Parlamento, en las juntas departamentales, en todo el país, y a veces los disfrutamos cuando lo pasan en otros parlamentos, ¿no?
Cierto, es verdad.
A veces los coreanos se agarran hasta sillazos,
En Asia, exactamente, Corea es terrible.
Se dan con todo,
sí,
por ahí. Hemos visto escenas en Paraguay, en la República Argentina también,
sí,
yo qué sé.
Sí.
Dos por tres aparecen estas escenas, que son lamentables, en realidad. Porque si algo no puede hacer un parlamentario, es darse el derecho de provocar estos incidentes. En nombre de nada tiene derecho. Es el peor de los mensajes que puede recibir un ciudadano. Si ellos están discutiendo, por ejemplo, en una comisión sobre la violencia en el deporte, bueno, los ciudadanos tendríamos que formar una comisión para discutir la violencia en el Parlamento.
Yeah.
Y así de comisión en comisión terminaríamos en la nada como estamos exactamente hoy, en la nada. Reitero, es el peor de los mensajes. Los parlamentarios que fueron electos para legislar y para controlar no tienen derecho a esto. En nombre de nada, no tienen derecho porque es el peor mensaje que están recibiendo los ciudadanos y es el peor mensaje que se está dando al mundo sobre un país presuntamente culto que resuelve sus diferencias de otra manera, ¿no? No a golpes como ahora está circulando por todo el mundo esta información, ¿no? Luego, sobre la votación en Haití, y bueno, esto tiene varias facetas también, ¿no? Tú y yo particularmente somos amigos de Alvarito, que ha estado varias veces en Haití, varias veces en el Congo y nos ha hecho un relato pormenorizado del papel que las tropas uruguayas cumplen allí, no solamente en mantenimiento de la paz, sino en apoyo a los ciudadanos de esos lugares, que son personas olvidadas del resto del mundo, ¿no?
Totalmente.
Es decir, a nadie le importa, están muriendo miles de personas allí por diferentes razones, pero como son negros y pobres parece que a nadie le importa, ¿no? Y me refiero a ambos lados, al Congo y a Haití. Es cierto que las fuerzas uruguayas han cumplido un papel importante allí en muchos aspectos, Pero no es menos cierto que la presencia uruguaya, aún así sea en nombre de Naciones Unidas, viola un principio elemental de lo que ha sido la política exterior uruguaya
en
la
historia. De no intervención.
La no intervención en asuntos extranjeros.
Tal cual.
Porque a nosotros no nos gustaría
no.
ver militares no. de otros países patrullando no. nuestras calles.
No, no nos gustaba hablar lo nuestro, así que mucho no menos. Claro, nos va a gustar que vengan de afuera, ¿no?
Bien, deberíamos apoyar. Si es que queremos apoyar a esos países, que yo creo que deberíamos apoyarlos, deberíamos hacerlo de otra manera, enviando maestros, enviando médicos, colaborando de otra forma con países que, reitero, están dejados a la buena de Dios.
Sí.
Países además que son víctimas de un fenómeno que está destruyendo al mundo. En ambos lados ocurre lo mismo. La corrupción está en el centro de los terribles problemas que viven esos dos países. En el Congo, por el saqueo lo que están llevando adelante por los minerales, ¿no?
Uh-huh. Básicamente, sí, siempre
una larga
hay una razón.
Historia que tiene que ver con el imperialismo europeo y con, acordate, era el Congo belga, ¿no? A empezar,
sí.
De ahí en más, hasta nuestros días. De todas maneras, en Haití también, hay informaciones que estaban circulando en estos días, por ejemplo, dicen que de los 5.000 millones que llegaron en ayuda para colaborar con la reconstrucción después de aquel terrible huracán que sufrieron, el 90% se lo robó la oligarquía local. El 90%, o sea...
Tremendo.
4.000 millones se lo robaron los dueños de Haití, que tremendo. Es un pequeño puñadito.
Sí, son nada, pero se llevan no todo.
Nada. Mm. Y además no sufren ninguno de los avatares que sufre el resto del pueblo porque viven en zonas de privilegio, ¿no? En Haití hay escenarios increíbles. Tengo una amiga que viaja periódicamente a Haití cumpliendo funciones internacionales y me ha contado, por ejemplo, que hay lugares de Haití absolutamente desconocidos, algunos hasta para los propios haitianos, donde parece que es un paraíso terrenal, donde llegan cruceros, por ejemplo. Zonas turísticas que están en el Caribe, pero en otro, lejos de toda esa pobreza que tú ves allí. Y una pobreza que para nosotros es incomprensible y es inentendible. Nunca vimos en nuestro país, en un país que ha vivido pobreza, situaciones de pobreza, nunca vimos pobreza de esas dimensiones.
No
tenemos idea de lo que significa eso, ¿no? ¿Qué hace Uruguay con esto? Bueno, Uruguay en realidad viola un principio elemental de su política de relaciones exteriores, pero además, fíjate vos, tiene un fin... en el fondo bastante perverso, ¿no? Que es resolver la situación económica de nuestros propios soldados.
Claro.
Básicamente, ¿no? Y
sí.
El ejército se gana unos mangos con eso.
Sí, es que es así.
Es exactamente así. No hay ninguna otra razón, porque ahora existe preocupación, porque si se eliminan esas misiones en el extranjero, el ejército perderá millones de dólares.
Claro.
Que no sabemos en qué lo usa, pero bueno.
Pero los pierde.
Suponemos que lo usará en algunas cuestiones que le son propias, ¿no? O sea, y que esto lo defienda la izquierda,
claro.
Es todavía más patético, ¿no?
Sí.
Porque en realidad era la propia izquierda quien ayudaba a mantener ese principio de no intervención en asuntos extranjeros, ¿no? De todas maneras, bueno, forma parte de lo que uno podría definir como la pérdida de rumbo. Y si... sigo en el tema relaciones internacionales, me salteo uno de mis capítulos para dejarlo al final. Es lamentable lo que ocurrió con la embajadora de Israel aquí en Maldonado, desde cualquier punto de vista es lamentable. A ver, las relaciones entre países se manejan de otra manera. No tiene ninguna autoridad la señora embajadora para reprocharle al presidente de la República, que es la única persona electa, junto con el intendente de Maldonado, de todos los que estaban allí, no había más personas electas allí, los otros eran todos nombrados a dedo, reprocharle una decisión soberana de nuestro país. Yo creo que Uruguay, a ver, porque vos decís esto y te dicen, vos porque sos antisemita, estás a favor del terrorismo, ¿no? Ni una cosa ni otra. Yo creo que vale la pena recordar que Uruguay fue... primero, que la creación del Estado de Israel fue... promovida por Uruguay. Luego, Uruguay fue el cuarto país en Latinoamérica en reconocer la existencia del Estado de Israel. y luego fue el primer país latinoamericano en contar con una embajada de Israel. Mayores muestras de amistad me parece que no se pueden dar que esas, ¿no? No hay que confundir, además, las críticas políticas que uno puede hacer sobre determinado gobernante o determinado jerarca de ese gobierno con un pueblo entero. A ver, son dos cosas diferentes. Acá se confunde todo. Parece que tú criticas al gobierno de Netanyahu y te conviertes en anti-israelita o anti-antisemita, ¿no?
La crítica no está admitida.
La crítica no está admitida, exactamente. Bueno, pero eso ocurre en todos los ámbitos. ¿Sí? En este tiempo contemporáneo la crítica no está admitida.
Sí, sí. Y además, lo que estabas hablando al principio.
Mal visto criticar,
claro,
¿no?
Está lo que decías al principio. Sobre
exactamente.
Temas.
¿Sí? Exactamente. Mm. Pues bien, a mí me parece terrible esto. En todo caso hay formas convencionales para expresar desacuerdos, no el que usó la embajadora. Yo lamento, lamento la actitud del presidente y más lamento la del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, quien debería haber presentado una queja ante el gobierno de Israel por este exceso de la embajadora en nuestro país, ¿no?
Estoy de acuerdo,
fue
sí.
Un exceso realmente, porque en realidad, cuando vos lees eso linealmente, parecería que nos consideran colonia, ¿no?
Claro.
Es una cosa rara, porque nos vinieron a gritar en la cara, ¿qué hicieron ustedes allí, no?
Sí, claro, como si fuéramos una
lo que entendíamos que debíamos
claro,
hacer.
Somos un país libre, claro.
El Consejo de Seguridad, que todos sabíamos que iba a tener un montón de problemas para Uruguay, país pequeño, pero bueno, todo el mundo quería estar allí, fenómeno, nos tocó estar. No estamos porque nos propusimos nosotros, porque nos elegimos nosotros, nos eligió el Pleno de Naciones Unidas para ese lugar, ¿no?
Sí, sí.
Eso merece respeto. Claro. Además, Uruguay no fue el único país que votó la resolución de Naciones Unidas. En realidad la votaron, menos Israel, que votó en contra, después a Estados Unidos se abstuvo.
Sí.
El resto de los países votaron a favor de la moción.
Es así.
O sea, yo no he escuchado en ningún otro país que los embajadores hubieran tomado la libertad y el atrevimiento que se tomó la señora embajadora en nuestro país para censurar a los presidentes de esas naciones, ¿no?
De acuerdo totalmente.
Me parece terrible. Esto no es un problema del Estado de Israel. Si lo hubiera hecho cualquier otro país,
sí, sería lo mismo.
Creo que deberíamos reaccionar de la misma manera.
Tal cual.
Y luego, finalmente, el tema militar, ¿no? Ustedes ya informaron, además, de lo que ocurrió con este asunto de Gregorio Álvarez y la presencia de militares. O sea que, dicho esto, obviamente en tono de humor, porque hay que ponerlo, yo jugué una penquita acerca de cuántas personas iban a ir allí. Y creo que gané, porque en realidad yo apostaba que no iba a haber más de 50 contando a los funcionarios del cementerio, ¿no?
Sí.
Efectivamente, fue un pequeño puñadito. Cosa que habla bien de los uruguayos. Pero habla mal de los militares que fueron. Habla mal de los militares que fueron. Lo he dicho más de una vez, sé que hay gente que no le gusta que diga esto, pero honestamente es lo que pienso. Este ejército de hoy no es el mismo ejército de 1973.
Sí, claro.
Muchas cosas han cambiado entre el
por suerte.
Este ejército, por suerte. Y creo que eso hay que destacarlo.
Claro.
A mí me parece que en realidad hay oficiales del ejército de vieja escuela que no hacen nada o que no contribuyen en nada a resolver lo que generó en esta sociedad el papel que tuvo el ejército durante la represión en dictadura. Ellos se quejan de los odios mantenidos, pero creo que ellos hacen poco para calmar esos odios. En realidad, una cosa que deberían reconocer los militares, que me parece que no es una cuestión menor, es que nunca hubo acá en Uruguay, por suerte, y en buena hora lo digo, y espero que no ocurra nunca, una agresión a ninguno de los torturadores mientras estaban en libertad. Nunca a nadie se le ocurrió, y muchas veces hubo mucha gente, yo recuerdo un relato de, creo que te lo hizo a ti también, ¿no? Un relato de Sarita Méndez cuando se cruzó en la calle con Nino Gavazzo.
Es verdad.
Nunca hubo absolutamente nada, es decir, tal vez una mirada despectiva,
claro.
Pero nada más, digamos. En realidad, nadie quería venganza, solamente se aspiró siempre es a justicia. Y este es el otro aspecto, ¿no? Porque ayer habló el ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Y yo creo que a veces hay gente que cree que en este país somos una especie de imbéciles que no damos cuenta de los hechos, ¿no? Jorge Méndez dijo ayer que ordenó reactivar los tribunales de honor para aquellos funcionarios o exfuncionarios del Ministerio de Defensa que generen causal apropiada para la conformación con sentencia condenatoria, ¿no?
Méndez, sí.
Es decir, los militares que están presos ahora que deberían haber sido degradados. Entre ellos el Goyo Álvarez. Explicó Menéndez que en el año 2014 se intentó formar un tribunal para el Goyo Álvarez, pero que, bueno, finalmente su estado de salud no lo permitió. 2014. El Goyo Álvarez fue partícipe del golpe de Estado en 1973. Hay fotos que lo muestran entrando con la fusta en la mano en el Palacio Legislativo.
Sí, tal cual. Sí.
En 1981 usurpó la presidencia de la República.
Tal cual.
En el año 2007, es decir, hace 9 años, fue procesado por el juez Luis Charles y condenado con sentencia firme del 2009 por 37 homicidios y las desapariciones consiguientes. Sí,
hubo tiempo, digamos.
Y Menéndez dice ahora que recién en el 2014 se formó un tribunal de honor.
Claro, hubo
7 años después.
Tuvieron un montón de tiempo.
O sea, no hubo voluntad política para hacerlo.
Tal cual.
Eso es lo que deben reconocer de una vez por todas. Porque
aunque
realidad,
no lo reconozcan, queda patente, ¿verdad?
Quien debe pedir, como lo dice acá precisamente, lo dice el propio Menéndez, quien debe solicitar la formación de un tribunal de honor es el ministro de Defensa.
Sí, claro.
Ahora lo van a pedir para Gavazzo, para Rama, para Cordero, para Vázquez, todos condenados en prisión con sentencia firme. Ahora, este tipo, hace 10 años que fueron presos, están presos.
Sí, sí.
10 años. En 10 años no hubo un ratito para que... No le voy a pedir a Menéndez, que hace poco que está allí, ¿no? Pero todos los otros que hubieron antes no tuvieron tiempo de pedir un tribunal de honor para que estos militares no hicieran uso abusivo de su cargo.
Claro.
A mí me parece que ahí hay otra historia en el medio que efectivamente tenemos que trabajar para conocerla. Esto no ha sido gratuito, Daniel.
No, claro.
Esto forma parte de rémoras del pasado.
Sí, sí.
Y entonces, esto es grave porque después te encontrás con esta especie de pulseada que tenés todos los días, ¿no? Que un militar primero te tira una frasecita por ahí, después te tira una crítica, después te hace un discurso adelante el presidente, y después van en un auto oficial a despedir a un dictador.
Sí, sí.
Un militar en actividad hoy.
Sí, sí.
Yo espero, deseo,
yo también, sí,
en honor a esa cosa que reivindicamos y que todos los uruguayos sabemos, que este ejército es diferente, que la primera sanción que corresponde la adopte el ejército con este jefe de la casa militar.
Sí, sí.
Y también espero que el presidente de la República, que es el electo por todos los uruguayos y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, adopte una sanción ejemplarizante.
Estoy de acuerdo, Carlos, completamente. Estuviste bien. Bueno, punto y aparte, pues es un tema realmente serio, pero la oportunidad, la ocasión no es buena, pero lo es de alguna manera porque sos un gran hincha de Peñarol y Juancito Sáver también. Guille Bueno nos confirma, lamentablemente este año es tremendo, estaba internado desde el 15 de diciembre hasta ahora, que lamentablemente ha fallecido una gloria del Club Peñarol, del Club Atlético Peñarol, como Néstor Tito Goncalves. ¿Verdad? Decirte, esto es algo que no nos gusta a nadie. Soy de Nacional, todo el mundo lo sabe. No me gusta para nada, porque sé la gloria que ha significado para Peñarol este hombre. Bueno, basta recordar simplemente fresco la inauguración del estadio de Peñarol, lo que fue la ovación, ¿verdad?, para Tito Goncalves, que se caía el estadio abajo.
Lo que
¿no?
fue el Tito como líder de ese equipo durante tantos años.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que...
Un caballero adentro y afuera, un tipo duro en la cancha, pero un caballero adentro
tres,
y afuera.
Me apunta Juancito, ¿no? 3 Libertadores, 2 del Mundo, yo no tengo los datos, un quinquenio, 9 uruguayos, 80 años de edad. Lamentablemente.
Uno de esos tipos a los que nunca se lo vio involucrado en ningún incidente, ¿no?
Capitán de capitanes, perfil bajo, ¿no? Un humilde, ¿no? Bueno, de alguna manera, qué sé yo, emparentado con los grandes, con el Negro Jefe, con qué sé yo, y tantos otros, ¿no? Yo no voy a ponerme ahora a buscar el Nacional, uno de los grandes del fútbol uruguayo, la verdad. Lamentamos mucho. Un año tremendo.
Bueno, nuestro abrazo solidario para toda su familia, para todos sus amigos y para los hinchas de Peñarol que lo vieron. Yo tuve la suerte de verlo jugar, ¿no?
Sí,
yo soy uno de los que tuvo la suerte
de jugar. Sí, yo no lo vi.
De haberlo gritado, de haberlo vivado, de haber ayudado a que lo transportaran en andas cuando cuando volvía del exterior con una copa bajo el brazo. Así
claro,
que
no, un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, le dijo no al Real de Madrid, me apuntan cosas acá.
Sí, claro,
este,
sí.
514 partidos. Ya me tiran todos los datos porque creo que es una gloria, ¿no?
Este, una gloria, sí.
Que continuará viviendo en el recuerdo, ¿verdad?, de todos los grandes hinchas, ya no solo de Peñarol, sino del fútbol uruguayo.
Exacto, de toda la gente a la que le gusta el fútbol, ¿no?
Tal cual.
Que me parece que cual. Eso es una cosa interesante, que es un sentido que debemos recuperar también.
Chao, Carlitos.
Nos vemos mañana por ahí, ¿eh?
Sí, sí, nos vemos. Mañana va a estar Carlos con nosotros. Juancito va para allá, hacemos el cambio y nos traemos
a
Carlos.
Vamos a cruzar en la
sí.
ruta.
Se van a cruzar en la ruta, no se van a saludar.
Andá en la ventanilla que te voy saludando.
Sí, exactamente. Este, y Carlos va a estar compartiendo todo el programa con nosotros, Peláez, mañana. Ese, vamos a pelaizar el programa, ¿está bien?
No, no lo haga tan difícil.
Bueno, más o menos va a ser así, igual, quédate tranquilo. Así que mañana, en realidad nos vemos de noche, pero bueno, nos vemos mañana también.
Bueno, espero, nos vamos a divertir. Un abrazo
Dale,
grande.
Chao, chao.
Saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Chao.